De la Santa Cruz, nuestros enemigos, clamamos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que Pascua es una palabra hebrea que significa paso, y se aplicó originalmente al paso del ángel exterminador, que marcaba las puertas para que fueran liberados los primogénitos de los judíos, y que la imagen de la verdadera Pascua, que también es un paso, es un tránsito. En este caso es el paso de la muerte a la vida. Y es precisamente eso lo que, pues, como lo que centra toda la semana en la vida cristiana, el día del Señor, el Dies Domini, porque es el núcleo del misterio del cristianismo, la resurrección de Cristo. Es el Dies, que es el Dies Dierum, es el día de los días. El dato originario de la fe se fundamenta en esta gozosa realidad, que es percibida precisamente a esta luz, a la luz de la fe, pero es históricamente atestiguada por quienes tuvieron el privilegio de ver al Señor resucitado. Es la fiesta primordial que nos habla también del eterno domingo. Aquello que decía Santa Teresa, pues que hay gente que nunca llega al 7, sino que no llega al domingo, no llega al descanso, no llega a estar con el Señor, y por eso el número de la bestia es 666, porque no llega al 7, al día del Señor. Una gozosa realidad. Fiesta primordial nos recuerda el sentido profundo del tiempo, porque nos habla también de la nueva creación. Estamos en el ámbito de el hombre nuevo, del hombre resucitado, porque aquel que revela al hombre, al propio hombre, está ya resucitado. Y la vivimos en la Pascua, la resurrección, no como sabemos un dato histórico, sino con una realidad presente, actuante. El resucitado está conmigo, vive conmigo, como resulta de la asistencia que tuve del Espíritu Santo. Precisamente para eso yo tengo que aprender a vivir una nueva vida, la nueva vida con el resucitado, que significa fundamentalmente no vivir conmigo o no vivir de otras cosas, como me suele constantemente suceder. Como nuestro Padre gritaba, Jesucristo vive. Esta es la gran verdad que llena de contenido nuestra fe. Y como toda esta corriente de querer reducir a la religión, pues, a un ámbito puramente interior, que no tiene ninguna repercusión, pues niega precisamente esto de que hay alguien que vive y que vive con todos, y de que sigue actuando sobre la tierra. Decía el Papa Benedicto, hoy se necesita redescubrir que Jesucristo no es una simple convicción privada, algo así como un pensamiento subjetivo. Y creo que todos tenemos el riesgo de decir, pues la gente va a pensar que estoy loco porque soy el único que está con esta onda, ¿no? Todos los demás traen otras, a cual más rara. Pero yo traigo esta, que es la de una persona viva, un hombre, Dios glorioso, vivo. No es una simple convicción privada, cosa subjetiva, sino una persona real, cuya entrada en la historia es capaz de renovar la vida de todos. Mi vida tiene que ser muy distinta. Si el resucitado está conmigo, que si no. San Buenaventura tiene una oración muy bonita que dice: el que lo mira de cara realiza con él la Pascua. Sí, sí, ya cambió, ya tuvo un tránsito, ya pasó de la muerte a la vida. ¿De qué muerte? Pues de la muerte de la oscuridad, de la fe, del egoísmo, de la visión terrena, a la vida nueva que ya está inaugurada, que el reino de Dios ya está aquí, que el reino de Dios es Cristo, y que yo toda mi vida, es decir, pues es vivir en Él o Él en mí. Para que este paso sea perfecto, sigue diciendo Buenaventura, hay que abandonar toda especulación de orden intelectual. O diciendo, no vas a llegar por la cabeza. Esto es algo misterioso y secretísimo que solo puede conocer el que lo recibe. Y nadie lo recibe sino el que lo desea. Y no lo desea sino aquel a quien inflama en lo más íntimo el fuego del Espíritu Santo. Es que momento que pensemos, a ver cómo está mi deseo. La medida de mi cielo es la medida de mi deseo de Cristo. Porque yo al final, pues puedo tener muchas cosas con las que me compare y digo, bueno, ¿tú qué tienes? A veces la gente así nos dice, ¿no? Pues ¿tú qué eres? ¿O qué tienes? ¿O qué? O nos podemos comparar y decir, pues no sé, yo tengo una hermana que tiene 10 hijos y 12 nietos y una casa muy bonita y se va de vacaciones. Yo no tengo nada. No, pero yo tengo Cristo. Yo no tengo otro tesoro ni otra dicha y no envidio a nadie y estoy absolutamente bien pagado con ese amor, pero si no lo tengo, ese es mi problema. Voy a empezar a sentirme profundamente infeliz porque voy a decir, ¿en qué se me fue la vida? Después de 40 o 50 o 60 años, ¿qué tengo? Pues tengo a Cristo y lo tengo todos los días y lo tengo para mí y lo tengo conmigo y lo tengo en mí y cada vez lo deseo más. Sí, desea. Dice San Juan de la Cruz, Dios no nos haría desear deseos irrealizables. Y decía San José María, que es tan bonito de que tenemos que tener doctrina de teólogos, piedad de niños y suspiros de vieja. Suspiros de vieja. Es muy bueno suspirar. Es como un acto de la virtud de la esperanza. Suspiros de vieja, no en el sentido de, bueno, sí, también de edad, pero de las que están sentadas allá en el fondo de una iglesia oscura suspirando. ¿Qué suspiran? Pues suspiran en el encuentro con Cristo. Y doctrina de teólogos, piedad de niños y suspiros, porque el suspiro es la manifestación del deseo. Nadie lo recibe sino el que lo desea. Pues yo tengo que hacer también, de alguna manera, supresiones de otros deseos, porque si no compite. Y digo, pues no sé, esta lectura pues, es una lectura que me saca, o esta amistad, o este rato de, no sé, de navegar en internet, me está sacando. O esta contrariedad con alguien en mi casa me saca. Si no desea, desea. O sea, como que tengo una educación de deseos. Nuestra vida es educar, desear lo que deseamos. Si no, pues nos parecemos a los niños, que lo único que desean son pues chocolates y frutilupis y churros, es lo que desean, es lo que están diciendo. Su mamá les prepara unas zanahorias, se las tira, se van a comprar cualquier cochinada y se la comen, pues es lo que están diciendo. quieres saber, dice Buenaventura, cómo se realizan estas cosas, pregunta la gracia y no al saber humano. Pregunta al deseo y no al entendimiento. Al gemido expresado en la oración. A Dios y no al hombre. Pregúntale a Él. A la oscuridad y no a la claridad. Una paradoja. Es que yo me tengo que meter en un ámbito oscuro. No en el ámbito de la luz del sol. Como sabemos, yo cuando estoy a la luz del sol, pues veo como aquí, entonces pues veo unos kilómetros. Pero salgo en la noche y veo, en la oscuridad veo mucho más lejos. Veo las estrellas, que no las veo a la luz del día. Pues pregunta a la oscuridad. Tienes que aprender a vivir ahí, en la oscuridad de la fe. No a la luz, sino al fuego que abraza totalmente y que transporta hacia Dios con unción suavísima y con ardentísimos deseos. ¿A quién deseas? Pues yo deseo al resucitado. Mi vida es el resucitado. Y por eso mi oración fundamentalmente es orar con la humanidad santísima del resucitado. Conocer al resucitado. Pero no conocerlo como debo. También dice Benedicto, citando una frase pues un poco rara de San Pablo en la segunda carta de los Corintios, dice: así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, y si conocemos a Cristo según la carne, ya no lo conoceremos así. O sea que dices, bueno, trasciende tu conocimiento de Cristo según la carne. ¿Qué quiere decir? Pues que yo no soy un experto en Palestina del siglo I o en cualquier otra realidad que me pueden servir. Dice, conocer según la carne, de modo carnal, quiere decir conocer solo exteriormente, con criterios externos. Se puede haber visto a una persona muchas veces, conocer sus rasgos y los distintos detalles de su comportamiento, cómo habla, cómo se mueve, etc. Y sin embargo, aún conociendo a alguien de esta forma, no se le conoce realmente, no se conoce el núcleo de su persona. ¿Cuál es mi conocimiento de Jesús? ¿Es un conocimiento según la carne? ¿Conozco el núcleo? ¿Conozco su corazón? Solo con el corazón se conoce verdaderamente a una persona. De hecho, los fariseos y los saduceos conocieron a Jesús en lo exterior y escucharon sus enseñanzas, también Judas, y muchos detalles de él, pero no lo conocieron en verdad. También hoy existe esa forma distinta de conocer, y San Pablo quiere decir esencialmente que conoce a Jesús así, con el corazón, y que de este modo conoce esencialmente a la persona en su verdad. Pero como dice, bueno, pues es que yo necesito pasarme muchos ratos conociéndolo. O sea, nuestro Padre Jesús, ¿cómo eres? Tu humanidad santísima, ¿cómo es? No solo tu humanidad santísima en tu aspecto exterior, que también me servirá, sino también tu humanidad santísima en tu psiquismo, o sea, en tu humanidad, en tu realidad humana, en tu alma humana, en tu forma de ser, en tu conversación, en las confidencias que podemos tener, en que yo me lo crea, en que yo te aprenda a oír, pues eso. Ojalá Jesús me pregunte, ¿y tú te gustaría ser mi confidente? ¿Te gustaría que hiciera la confidencia contigo? Voy a hacer mi confidencia contigo. Tenemos una charla fraterna, que tenemos una hora diaria para hacerla. No tanto de tú a mí, porque yo ya sé lo que te pasa, aunque si quieres dímelo, pero me vas a aburrir un poco. Mejor trata de oír lo que yo te voy a decir a ti. Que conozcas mi yo profundo, conozcas mi corazón, mi verdadero yo. Quizá habremos leído, meditado muchas veces ese artículo de, que se me confunde cómo se llama, de esos libros rojos donde habla de la época, de las pequeñas meditaciones que daba nuestro padre en la legación de Honduras. No me acuerdo, creo que se llama Vivir para Adentro. ¿Pero? ¿Cómo? ¿Mientras nos hablaba en el camino? ¿A crecer para adentro? ¿A crecer para adentro? Pues sí, estaban creciendo para adentro porque tenían muchos meses encerrados. Y en uno de esos días, nuestro padre, creo que era medianoche, les decía: ciérrense los ojos de nuestro cuerpo, ábranse los de nuestra alma. Tengan paz nuestros oídos y pongámonos a escuchar la voz de nuestro Jesús. Esto es una, como un buen arranque para una oración, ¿no? A ver, ciérrense los ojos de nuestro cuerpo. A veces incluso tápatelos. Yo ahora en Montefalco me tuve que comprar unas orejeras, porque hay unos aparatos diabólicos que se llaman sopladores de ojo, que realmente hacen un ruido espantoso. Son bastante baratos, cuestan 100 pesos. Los pueden comprar en cualquier clapalería. Tampoco apagan completamente el ruido, pero disminuyen más. Luego duelen las orejas, pero aquí dice: cierren los ojos de nuestro cuerpo. A lo mejor también dicen: ciérrense tus oídos también. Ponte unas orejeras. Ábranse los de nuestra alma. Ya, abrí los ojos de mi alma. Me metí en la oscuridad. Me metí en la fe. Aquí dice: tengan paz nuestros oídos. Bueno, sí, las orejeras. Y pongámonos a escuchar la voz de Jesús. No vamos a escuchar ningún otro ruido. Y luego dice: verlo, oírle, hablarle. Hablemosle en confidencia amorosa. Jesús, verte, hablarte. Permanecer así contemplándote, abismado en la inmensidad de tu hermosura, y no cesar nunca, nunca en esa contemplación, que al menos va a ser nuestro cielo. Y sabemos también, si no somos contemplativos, no podemos perseverar en el Opus Dei. Fui contemplativo, bueno, vuelve a ser contemplativo. Si no eres contemplativo, no puedes perseverar. Vivirás de tus rentas y tu perseverancia será, pues, fruto de la inercia. O sea, una perseverancia onerosa. Oh Cristo, ¿quién te viera? ¿Quién te viera para quedar herido de amor a ti? El deseo, mi anhelo. Pues, herido de amor es una expresión del Cantar de los Cantares, que por eso es un libro que hay que leer. Tiene 6 capítulos nada más. O sea, lo leen en 15 o 20 minutos. Es un libro de amor, ¿no? Del amor a Dios. No es un libro prohibido, ¿no? Es un libro que hay que leer. Es un libro revelado. Cristo, ¿quién te viera? ¿Quién te viera y quedarse amorosamente en tu seno, amándote sin cesar y siendo amado por ti? Sabe a darle tu amor y descubre el suyo, el perfecto amor de su corazón. ¿Por qué lo mataron? Pues porque no lo conocieron. ¿Por qué lo traicionó Judas? Porque no lo conoció. Porque no lo conoció, pero si vivió 3 años con él, sí, pero no lo conoció. No conoció su corazón. No conoció su sentir profundo. No conoció el perfecto amor de su corazón. Y aunque tantas veces nos sentamos indignos, pues ese amor perfecto está volcado sobre nosotros, como nos lo ha dicho. Y como nos lo recuerda también San Juan, como diciendo: miren, yo no quiero ser envidioso, pero esto que yo viví, lo tienen que vivir ustedes. O sea, yo lo toqué, yo lo oí, yo, pues, lo conocí. Yo recliné mi cabeza sobre su pecho. Jesús, verte, hablarte, amarte y sentirse amado de ti. Olvidarse de las ataduras de este mundo. Librarse de su yugo y dejarte plena posesión de nuestro corazón abierto para ti y solo para ti. Porque no comparte. no comparto. Por eso es tan peligrosas las amistades particulares. Es bueno que tengamos muchos amigos, pero que no tengamos ninguna amistad particular, porque esa amistad particular es Jesús, o esa amistad exclusiva, o ese pues, amor así, ¿no? Como se dice, bueno, los amigos ven las cosas así como ven el mismo objetivo. Las amistades particulares se ven una a otra. Ya ahí se acaba, ahí se pierde. Pues ese es el marco que nos dejó nuestro Padre, por el que iba Él, por el que llevó a la gloria de la bienaventuranza. Y por eso podemos preguntarnos, bueno, ¿es mi anhelo? ¿Es realmente este mi corazón libre, limpio, ubicado, sin dueños, sin distractores, sin otras prioridades? ¿Mi prioridad absoluta, 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 por encima del apostolado, por encima de todo lo que ustedes quieran, por encima de la misma obra, porque la obra no es mi fin, la obra es mi medio para Cristo, para llegar a Cristo, por encima de la Iglesia, por encima del Papa, por encima del Padre, por encima de nuestro Padre, por encima del ángel de la guarda, por encima de lo que sea? Esa es mi prioridad absoluta. Para Él estoy creado, y además todo ha sido creado para Él y por Él. Y sabemos que no le importa nuestra historia, porque la eternidad recomienza en cada instante. Mi vida es una historia de un amor que en cada instante recomienza, que puede recomenzar. Ojalá todos podamos decir, mi vivir es Cristo, ¿sabes? Mi vida es Cristo. Que no es tu vida la política, el deporte. No, mi vida es Cristo. Mi vida es mi apostolado. Mi apostolado me da la vida. Pues cuidado, porque un día no vas a tener apostolado. No vas a tener apostolado directo, por lo menos, porque pues, vas a estar tetrapléjico, no sé, algo vas a tener. No vas a poder oír, por ejemplo. Tú sabes, Señor, que te amo. Sí, te lo confieso como Pedro. Tú sabes que a pesar de mis miserias te amo y en medio de mis locuras no he dejado de amarte. También pues, en medio de mis ingratitudes, mis olvidos, de mis torpezas, de mis pérdidas, de mis confusiones, de mis infidelidades. Pues multiplica tú con tu poder y tu piedad este amor hasta que no tenga límite ni medida. Pues qué bonito deseo, ¿no? Que yo sea el último en todo y el primero en amor. ¿Qué tienes? No tengo hijos, no tengo nietos, no tengo dinero, no tengo casa, no tengo profesión, no tengo nada. No, pero tengo a Jesús. Es realmente mi tesoro. Y mi meta y mi dicha es que este amor no tenga límite ni medida, porque Él no quiere que lo tenga. Pero este amor también, como sabemos, pues, se vende caro. Con esa canción mexicana, vendes caro tu amor, aventurero. Sí, vendes caro tu amor. Vendes caro tu amor. Es el todo, porque es la regla del amor. Es el todo por el todo. Todo mi tiempo, todos mis sueños, todas mis ansias, todos mis intereses, todos mis afanes, pues toda mi inteligencia, toda mi capacidad de amar, toda mi miseria también, mi orgullo, mi vanidad, todo. Y pedí a San José María en esa noche, encerrados en esa habitación, encima de un colchón, hiere el corazón de este pobre y los de todos mis hijos. Te lo está pidiendo ahorita, subo en el cielo para nosotros. Hiere cada uno de nuestros corazones. Envuélvenos en las llamas de tu amor y que nos consuman y nos curen y nos purifiquen. ¿Qué? Las llamas de tu amor. Pues es que tengo que pasar por las llamas, tengo que pasar por un proceso de purificación, como sabemos. Bueno, las llamas tienen ese doble efecto, primero purifican y después encienden. Pero tengo que estar dispuesto. ¿Quieres purificarte? Pues purifícate, porque si no, no te vas a encender. Como el pedazo de madera que se metió a la hoguera, primero pues sudó y le saltaron los nudos Ya después penetró el fuego. Tenía adherencias. Dios mío, que seamos ya tuyos, solamente tuyos, y no nos sintamos atraídos por los goces y afectos de aquí abajo. Pues todo aquí abajo es pasajero, es insuficiente, es un espejismo, es un señuelo de felicidad. Pues decimos, ¿cuál es el objeto de tu amor? Cristo resucitado. El resucitado. Jesucristo vive. Hijo mío, yo te pido que luches por pisar donde pisa Cristo, por seguir tan de cerca al Señor que oigas el rumor de sus pisadas, que escuches el aliento de su respiración, que percibas sus más íntimas confidencias. Vamos a apuntarnos. Oye, Jesús, necesitas que reciba tu confidencia. ¿Cuándo nos vemos? Pues media hora en la mañana y media hora en la tarde. Oye, pero no es mucho. No, tengo muchas cosas que decirte. Bueno, ok, haz la confidencia conmigo. Voy a recibir tu charla fraterna. Cuéntame todos tus secretos. Pues Jesús resucitado es un Dios escondido. Solo lo encuentra como las parábolas, esas parábolas chiquitas del Evangelio. Están bajo tierra, tan oculta. Solamente lo encuentra el que realmente lo desea buscar, lo desea encontrar. A veces se esconde, pero después vuelve a aparecer, como la cantar de los cantares, pues, ¿a dónde te fuiste? ¿A dónde se fue mi amado? ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti, clamando, y eras ido. Entonces, oye, hiere nuestro corazón. Danos esta, pues como esta herida que nos hace San Juan de la Cruz. Las penas de amor solo con amor se curan. Esta pena de amor, pues solo te va a curar su amor. Pues nuestro icono, nuestra meta como siempre es María. María no estudiaba teología, sino escuchaba su respiración. María tiene la alegría del resucitado, como si les ayudan a aprender a vivir como tú, con esta alegría del resucitado, a que cada vez me enciendan más el fuego de su amor, que me envuelvan las llamas de su amor, que me consuman, que me curen, que me purifiquen, que me preparen para aquello que es para lo que estoy en este mundo, que es pues para el encuentro definitivo de la eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.